Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu Leroy en los controles. Hoy es sábado 9 de septiembre, mediodía en París, y así comenzamos.
Andreína Flores.
Un terremoto devastador en Marruecos dejó al menos 820 muertos y unos 330 heridos luego de derrumbar varios edificios residenciales cerca de Marrakech. El sismo se sintió hasta la capital, Rabat, a cientos de kilómetros, y también en ciudades costeras como Casablanca o Essaouira, incluso en el país vecino de Argelia. En India se inauguró esta mañana la cumbre del G20 que reúne a los grandes líderes económicos y políticos del mundo como Joe Biden, Lula da Silva y Emmanuel Macron, aunque hay dos grandes ausentes, Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China. El primer ministro indio, Narendra Modi, dio la bienvenida a la Unión Africana como miembro permanente del bloque.
Que African Union ko G20 ki sthayi sadasyata.
Conceder a la Unión Africana la condición de miembro permanente del G20. Creo que todo el mundo está de acuerdo con esta propuesta. Le pido al jefe de la Unión Africana que ocupe su puesto como miembro permanente del grupo, dijo el primer ministro indio. 14 países miembros de la OTAN inician hoy ejercicios militares en el mar Báltico bajo el mando de Alemania, lo que se interpreta como una demostración de fuerza, un mensaje para Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. El despliegue incluye 30 barcos y submarinos, 20 aviones y distintas unidades terrestres que reúnen a más de 3.200 soldados. El jefe de la diplomacia japonesa, Yoshimasa Hayashi, inició este sábado una visita a Ucrania en una muestra de apoyo al país devastado por la guerra. Más que un apoyo militar, como el de los países occidentales, el canciller japonés Hayashi planteará ya las estrategias de recuperación y reconstrucción con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleva. Francia dio el batacazo anoche en el juego inaugural del Mundial de Rugby, donde venció a uno de los equipos favoritos, Nueva Zelanda, que ha sido ganador 3 veces de la Copa del Mundo. Con un marcador de 27-13, la selección francesa se impuso a los famosos All Blacks en la ronda preliminar. La reacción del jugador francés Gavin Villiers.
Estamos muy contentos. Por supuesto, ha sido muy duro, pero hemos obtenido un buen resultado contra uno de los mejores equipos del mundo. Contra un equipo que nunca había perdido un partido en la fase de grupos, así que estamos muy contentos y muy positivos.
Y con esa voz de Gavin Villiers terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Y después de las noticias, vamos con la actualidad cultural de María Carolina Piña desde la ciudad de Perpiñán.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Hoy en nuestro programa iremos al festival de fotoperiodismo más importante del mundo. La edición número 35 de Visa pour l'Image reúne 24 exposiciones fotográficas sobre los principales acontecimientos de nuestro planeta. La emergencia climática, los conflictos armados y el desarrollo de la inteligencia artificial son algunas de las temáticas dominantes en 2023. Les hablaremos de dos artistas venezolanos, Jesús Soto y Carlos Cruz Díez, quienes desarrollaron el arte cinético en París y son recordados este año cuando se cumplen 100 años de sus nacimientos. Y París prepara sus Juegos Olímpicos para el 2024 con numerosas actividades culturales y un nuevo centro dedicado a las culturas y deportes urbanos se llama Spot 24. La ciudad de Perpignan en el sur de Francia vuelve a ser una vitrina de lo mejor en materia de fotografía de prensa gracias al Festival Visa pour l'Image, que reúne durante 2 semanas a algunos de los mejores fotoperiodistas del mundo entero. La edición número 35 se compone de 24 exposiciones en diferentes puntos de la ciudad con una temática predominante y recurrente: la emergencia climática y sus repercusiones en nuestro planeta. 5 exposiciones abordan en imágenes temas candentes como el calentamiento global o la sequía grave en países como Somalia. Otros fotoperiodistas pusieron su objetivo en la rápida pérdida de la biodiversidad. Escuchemos al director del Festival Visa pour l'Image, Jean-François Leroy.
Hace 20 o 25 años que dedicamos una parte de las exposiciones a la ecología y al medio ambiente, pero ahora es una emergencia. 52 grados de temperatura en California, más de 40 aquí en Perpignan hace unos días. Hay sequías graves, escasez de agua que mostramos este año, y a pesar de todas esas evidencias, no se hace nada para corregir el tiro. Tenemos un solo planeta y no hay plan B. Hace décadas, Jacques Chirac decía que nuestro hogar se estaba quemando. Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Creo que es primordial que tratemos de concientizar al público. Esto es un suicidio colectivo y seguimos como si nada. ¿Qué más pruebas que los megaincendios en Canadá o las 30.000 personas que debieron huir de las llamas en Grecia este verano? Es impresionante.
Por primera vez en sus 35 años de existencia, el Festival de Fotoperiodismo Visa pour l'Image acoge una exposición de fotos tomadas por ilustres anónimos. Revueltas en Irán reúne imágenes del pueblo iraní durante las manifestaciones masivas desencadenadas tras la muerte en detención policial de la joven Mahsa Amini hace un año. Cada foto es un testimonio directo, una instantánea que plasma la escalada de furia, la verdad de los iraníes frente a la versión del régimen en el poder. Jean-François Leroy.
Que y a pas un journaliste professionnel qui a pu travailler en Irán cette année.
Ningún fotoperiodista pudo trabajar en Irán en el último año. Utilizar una cámara fotográfica en Irán significaba, en el mejor de los casos, una condena a prisión, quizás a la tortura, o peor, una condena a muerte. Es la primera vez que la imagen del festival es una fotografía tomada por un desconocido. No sabemos si fue un hombre o una mujer, un joven o un anciano. Es una foto tomada de espaldas de un adolescente con los brazos levantados 40 días después de la muerte de Mahsa Amini y de una ola de gente que se dirigía al cementerio. Ha sido la mayor protesta contra el régimen, una protesta sin vuelta atrás.
Pour moi, c'est le début d'une révolte qui n'aura pas de fin.
Jean-François Leroy también nos habló de la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de la prensa y del fotoperiodismo, lo que suscita preocupación. Le preguntamos si es un peligro para la profesión y su respuesta fue tajante.
No. La inteligencia artificial no es un danger para el fotojournalismo.
No, la inteligencia artificial no es un peligro para el fotoperiodismo. La inteligencia artificial nunca podrá reemplazar la sensibilidad que se necesita para cubrir un conflicto, una crisis, un fenómeno socioeconómico. Hay fotógrafos que sí están en peligro con el desarrollo de la inteligencia artificial, los que hacen fotografía publicitaria, por ejemplo. Creo que hay 2 categorías que saldrán ganando de todo esto. Por un lado, los fotógrafos de retrato y eventos familiares. Nadie querrá, creo yo, inventar las fotos de su matrimonio, por ejemplo, y los fotoperiodistas porque la realidad del mundo lo necesita. El gran fotógrafo Cartier-Bresson decía que para hacer una buena foto se necesitaban ojos, un cerebro y un corazón. Y la inteligencia artificial no tiene ninguno de los tres.
Ni la tête, ni le cœur, ni les yeux.
Escuchábamos a Jean-François Leroy, director y fundador del Festival de Fotoperiodismo Visa pour l'Image. Dejamos ahora la ciudad de Perpignan para hablarles de un magno centenario en este 2023. Se trata de los 100 años de Jesús Soto y Carlos Cruz Diez, 2 maestros del arte cinético. Ellos nacieron en Venezuela, pero fue en Francia donde inventaron esta corriente que removió las bases del arte moderno, y se lo contamos ya mismo. Jesús Soto y Carlos Cruz Díaz fueron pioneros de lo que se denominó el arte cinético. Los dos nacieron en 1923 en Venezuela y se mudaron muy jóvenes a París. La capital francesa fue determinante en el desarrollo de estos dos artistas que trabajaron de forma distinta. Jesús Soto se especializó en el movimiento y la tridimensionalidad, a veces con obras que el espectador puede penetrar. Carlos Cruz Díaz, en cambio, se apasionó por el color, considerándolo una situación efímera y en constante mutación. Ambos son hoy referencias internacionales de una corriente que consideraba la obra de arte como una experiencia que se construye con el espectador, nos lo explica Mathieu Poirier, especialista del arte cinético.
Soto y Cruz Díaz son artistas que desarrollaron lo que hoy llamamos una estética del espectador. Sus obras invitan al público a participar en la existencia misma de la obra, no con botones ni palancas, sino revelando el hecho de que el mínimo movimiento o cambio de perspectiva del espectador produce una vibración, una mutación constante.
De vibración, de mutación constante.
El cinetismo es entonces un arte de la inestabilidad y de la ilusión óptica que hoy bate récords en el mercado.
El arte cinético nació en los 50, pero desde hace unos 15 años ha habido un auge en el interés por parte del mercado, los museos y del público, porque el arte cinético se inscribió en la continuidad de la abstracción y porque muchos artistas que nacieron en los 70 y 80 reivindicaron esa corriente, desarrollándola aún más. Eso es muy importante, porque un artista se vuelve histórico en la medida en que influye en las generaciones posteriores.
En París, la Fundación Cherki posee una importante colección de obras cinéticas. Su director, Mathias Chetri.
La posibilidad para el espectador de participar, de interactuar con la obra, gusta mucho al público, niños y grandes. Es como un juego y a la vez una experiencia visual muy potente. En nuestra fundación tenemos una obra de gran formato de Soto, de 4 metros de ancho y 4 metros de largo, hecha con 600 varillas metálicas de color. Es una obra que captura al público, incluso si para algunos puede ser desestabilizadora. Los cinéticos comprendieron la importancia de la interacción 6 décadas antes de que aparecieran las redes sociales. Hoy en día, los coleccionistas del mundo entero y los museos buscan estas obras.
El centenario de los cinéticos Jesús Soto y Carlos Cruz Díaz se celebrará en Francia y en Venezuela. Las Olimpiadas de París tendrán 6 disciplinas provenientes de las artes urbanas, entre ellas un nuevo deporte olímpico, el breaking, un estilo de baile nacido en el Bronx en los años 70 como parte de la cultura del hip hop. La capital francesa dedicará un espacio de 1000 metros cuadrados al pie de la Torre Eiffel para explicar o descubrir estas prácticas que mezclan deporte y culturas urbanas. François Gautret es el responsable del Spot 24.
El Spot 24 estará dedicado a los deportes urbanos, que son el breaking, el skate, el ciclismo BMX, la escalada, el surf y el básquet 3x3.
Le surf et le basket 3x3. Le hip-hop fête ses 50 ans.
París estrenará el breaking como disciplina olímpica cuando se cumplen 50 años de la aparición del hip-hop en las calles. Para muchos era un sueño de larga data. Ya en los Juegos de Los Ángeles del 84, los bailarines de break querían entrar en los Juegos Olímpicos. Tomó 40 años, pero al fin se logró este reconocimiento. Yo mismo fui bailarín de break, así que es muy satisfactorio.
Danseur hip-hop et breaker, ça fait du bien.
Y como sucede en las calles, en el Spot 24 habrá música, pintura, baile y deporte. Los primeros artistas invitados han sido Pichiavo, el famoso dúo español de street artists, quienes pintaron un mural con un Poseidón bañado de color y graffiti.
Nuestro referente es clásico y moderno, y los Juegos Olímpicos también nacen de Grecia, y justamente nosotros, uno de nuestros procesos es pintar esculturas grecorromanas con mezcla con el estilo urbano. Es una reinterpretación de esos dioses, como si fuese la diosa Sena alegando al río, y muchas de nuestras fuentes de inspiración vienen del Louvre y, bueno, de todas las esculturas que están en toda la ciudad de París.
Sí, de hecho hemos estado 2 días en el museo haciendo fotos, aprovechando y hacer pues nuestra investigación, y ahí es donde hace años descubrimos esa escultura. Es verdad que la introducción del breakdance como deporte olímpico acerca mucho lo que hacemos nosotros, ya que venimos de un mundo del graffiti. Yo empecé pintando graffiti por el hip hop y rodeado, siempre que empiezas, conoces a alguien que es DJ o que canta rap o que hace breakdance. Y entonces aportar un poco la cultura del graffiti y la parte más pictórica del hip hop a este espacio, pues vamos, más que felices.
El Spot 24 abrirá en octubre y durante los Juegos Olímpicos de París. Un poco de música caribeña en francés para terminar este programa. Lo que escuchan es la Compagnie Créole, la Compañía Criolla, cuarteto mítico de los años 80 aquí en Francia. Su fundador y cantante, el guayanés José Sebelué, falleció el domingo pasado, lo que desencadenó una ola de mensajes para este grupo que puso alegría, ritmo y color en el paisaje de la música francesa. Los dejamos con uno de los temas más conocidos de este grupo, que grabó 20 discos en total, Ça fait rire les oiseaux, tema con el que nos despedimos en esta ocasión. Muchísimas gracias por su sintonía. Merci y au revoir.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a ver las imágenes de barcos saturados de personas en el Mediterráneo que intentan alcanzar las costas europeas, situaciones dramáticas, un viaje en el que muchos migrantes pierden la vida, víctimas de traficantes de humanos sin piedad y de unas medidas de control cada vez más restrictivas. Una vez llegan a Europa, los que consiguen salir de los centros de internamiento inician un largo camino para conseguir su estatuto de refugiado. Un camino plagado de dificultades y que toma muchas veces demasiado tiempo. Hoy hace escala en París una mujer, también migrante, que ayuda a estas personas con una iniciativa muy creativa. Se trata de la venezolana Camila Ríos. Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, contenta de estar aquí.
Bueno, Camila Ríos, usted es fundadora de UNIR, Universidades y Refugiados, que es una organización cuyo objetivo es acompañar a esas personas, a los refugiados y demandantes de asilo, en una inserción académica y socioprofesional aquí en Francia. Usted misma es migrante, ha vivido en varios países, bueno, en su Venezuela natal, también en Estados Unidos, en España y en Francia, donde vino a estudiar en Sciences Po. ¿Por qué quiso trabajar con migrantes?
Bueno, yo era estudiante en el 2014-2015, crisis migratoria o del sistema de asilo europeo, y las imágenes en la televisión me chocaron muchísimo. La primera vez que estoy confrontada a esa realidad tan de cerca, y decidí ir a Calais, al norte de Francia, a hacer un voluntariado allí, y bueno, eso de alguna manera u otra me llevó a hacer lo que estoy haciendo ahorita. También cuando estuve en Nueva York estuve trabajando con inmigrantes en la ciudad, y creo que ahí siempre hubo algo en la idea del exilio y de la migración y la dificultad que debe ser rehacerse en un nuevo país que me atrajo, quizás porque yo también de alguna manera u otra lo viví, pero creo que fue una conjunción de ese elemento de cómo podemos ayudar a las personas que llegan de lejos a sentirse que forman parte de la sociedad, y cómo puede la sociedad también sentir que ellos forman parte y crear vínculos entre los dos.
¿Hay similitudes entre esos migrantes de Estados Unidos, mexicanos creo que eran, y con los que usted ha trabajado aquí? ¿Las problemáticas suelen ser similares o hay diferencias?
Sí, son problemáticas diferentes, pero siempre hay algo que es similar, y es el hecho de venir de lejos a un nuevo lugar en una situación de vulnerabilidad, con un idioma que es diferente, sin conocer necesariamente el sistema y con muchos obstáculos administrativos. Entonces, hay elementos que sí puedo ver que se parecen, pero las dos realidades son bastante distintas.
Nos hablaba de la jungla de Calais, en el norte de Francia. Allí se concentraron durante mucho tiempo decenas de miles de personas, migrantes que se instalaban esperando a pasar a Reino Unido. Luego se evacuó, se repartieron esos migrantes, se volvió a formar. Bueno, es una especie de fenómeno casi imparable, ¿no? Porque está delante de las costas de Gran Bretaña. Dice que nunca había visto tanta miseria, ni siquiera en las favelas de Venezuela. Cuéntenos, fue como un electroshock, ¿no?
Sí, para mí la verdad es que en mi vida en Francia hubo un antes y después de Calais. Yo fui, como dije, era una estudiante independiente. Yo no había conocido a alguien en Facebook que daba clases dentro del campo y que me dijo, vente, aquí puedes hacer voluntariado. Y cuando llegué, bueno, primero estaba completamente asegurado, no podías entrar. Había un nivel de seguridad muy fuerte, muchísimos órdenes, ¿no?, de CRS y de la Policía Nacional. Y una vez que entras, vi condiciones de vida completamente indignas. O sea, la cantidad en términos de higiene, en términos de roedores, situaciones de niños, familias, mujeres, hombres. Y me impactó muchísimo porque yo había trabajado en Venezuela en ciertas comunidades, en lo que llamamos nosotros los barrios, y yo no había presenciado ese nivel de abandono que pude ver acá, estando en Francia. Una de las potencias económicas del mundo y el país uno de los derechos humanos. Entonces,
la situación era peor.
Para mí era peor y me impactó mucho estando en Francia. Entonces, claro, yo dije, ¿cómo es posible? Y sí hubo una fractura, vamos a decir, con esta idea romántica idealizada de lo que podía ser el país de los derechos humanos,
¿no? Es cuando decide, después de esta experiencia, que tiene que hacer un proyecto con esa gente y que tiene que ser educativo. ¿Cuándo crea UNIR y cuál es el objetivo?
UNIR se creó en enero del 2018, justo antes, cuando yo estaba en el campo en Calais. Estaba trabajando voluntaria para una ONG alemana en el momento, que se dedicaba a la educación. Yo creo mucho en la educación como medio de integración, como medio de desarrollo personal. Creo que abre puertas. Y después de esta primera experiencia corta con esta otra ONG, decidí que había que crear algo nuevo. Entonces, en enero del 2018 empecé a crear UNIR, una ONG que acompaña a personas refugiadas o que están solicitando asilo en Francia a retomar sus estudios, a validar sus diplomas, a aprender francés y a crear todo un network, una red de contactos para poder conseguir un trabajo en su carrera y en lo que ellos quieren hacer.
Porque lo que la gente no sabe es que muchas de esas personas migrantes son profesionales, ¿no? Tienen estudios. La mitad de los refugiados en Europa tienen diplomas y, sin embargo, es complicadísimo que puedan recuperar esa situación socioprofesional. ¿De qué manera UNIR es importante para recuperarla?
Claro. En Francia, 40% de las personas refugiadas tienen al menos 3 años de estudio superior después del liceo. Entonces, es bastante, un gran número de personas. Nosotros tenemos un programa de acompañamiento personalizado en el que los ayudamos a ver cuáles son las diferentes opciones, cómo validar sus diplomas. Desarrollamos un programa, una escuela de idiomas, donde tenemos clases de francés de distintos niveles con profesoras de francés. Desarrollamos un programa de mentoring donde hay mujeres francesas que durante 6 meses acompañan a una mujer refugiada para crear sus redes de contacto en su carrera. Y tenemos también un gran foco en todo lo que es salidas culturales, visitar museos y conocer la ciudad donde ellos viven, para que de alguna manera sientan que eso también es parte de ellos y que ellos son parte de esta ciudad.
¿Y funciona?
Sí, sí funciona. Hemos acompañado ya a más de 2,000 personas desde que comenzamos, y cada año es bastante exponencial el número de personas que tenemos. Entonces tenemos 2.5 nuevas personas al día. Es muy bonito ver ya en 5 años que hay personas que terminaron sus estudios, personas que están trabajando, hay diferentes tipos de perfiles de personas, y tenemos un gran, hemos desarrollado muchos programas para las mujeres únicamente, aunque es una ONG que también acompaña a hombres.
Según ACNUR, en 2022 en Francia fueron recibidas 115.078 solicitudes de asilo de refugiados. La mayoría, dicen, oriundos de Afganistán, Bangladesh y de Turquía. ¿Con qué situaciones o perfiles se encuentran?
Nosotros, las nacionalidades en la ONG corresponden a las nacionalidades a nivel nacional, la verdad. Tenemos perfiles de personas que están... Nosotros solo acompañamos personas que ya fueron al colegio, o sea, que están escolarizadas, y tenemos perfiles de personas que tienen muchos años de experiencia profesional, así como estudiantes que no pudieron terminar sus estudios. Tenemos también mujeres que están solas, mujeres con niños, familias también. Entonces hay todo tipo de carreras, de ingenieros, científicos, filósofos, profesores de idiomas. Es realmente muy amplio el perfil de personas que acompañamos.
Hay sectores en Francia en los que faltan muchos profesionales. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector de los médicos. Hay lo que se llama en algunas zonas de Francia los desiertos médicos, donde no hay doctores. Muchas veces es en el campo, ¿no? O en ciudades pequeñas. A los refugiados o solicitantes de asilo en Francia, ¿se les facilita la tarea si son médicos?
No, tristemente no. Es algo en lo que hemos estado trabajando. Tenemos una campaña con otras ONGs, sobre todo con la ONG de jesuitas, GRS, en Francia, e incluso con el ministerio, la delegación interministerial que se encarga de los refugiados en Francia, para intentar trabajar este tema, porque es un desperdicio, la verdad, un desperdicio humano. O sea, en el sentido, Francia necesita médicos, aquí hay médicos que vienen de lejos. Estamos intentando crear un programa para que ellos puedan nivelarse con los médicos franceses, pero bueno, ahí estamos, todavía no se ha logrado.
¿Los mecanismos franceses de acogida son suficientes?
No lo son, y es muy difícil. Es muy difícil, solo 30% de las personas que piden asilo en Francia logran tener asilo, 70% reciben una respuesta negativa, y ese 30% es un camino bastante largo.
Porque ¿quién tiene derecho a ser a tener el asilo? A ser,
sí,
refugiado?
Francia está, bueno, firmó la Convención de Ginebra y el Protocolo para Refugiados. Entonces, toda persona que sea perseguida por razones políticas, pertenecer a una etnia, nacionalidad, también por su orientación sexual, puede pedir asilo. Raza también es un tema. Entonces, claro, está estipulado por una convención, un tratado internacional. Pero eso no quiere decir que toda persona que lo pide lo tiene, incluso si su caso es válido.
¿Cuál es la mayor dificultad con la que se encuentran?
Una vez que tienen el asilo, una de las mayores dificultades es el tiempo que toma, desde el momento que tienen la respuesta hasta el momento que tienen realmente la carta, el NIE o la carta de identidad, porque eso bloquea muchas cosas. Ese momento es muy duro, es el momento en que tienen que salirse de los centros donde están viviendo, es el momento donde ya salen un poco del sistema de demandantes de asilo, son refugiados con 10 años de permiso de 10 años en Francia, y ese momento es muy duro. El momento antes también es duro porque el sistema estaba rotado y hay que llamar a un número que nadie responde para poder pedir asilo. Entonces es complicado como proceso, pero son personas que están muy motivadas, que tienen muchísima energía y quieren construir un futuro y están como determinadas a lograrlo.
O sea, que organizaciones como la suya son vitales, ¿no?, para esta gente.
Yo creo que sí, porque nosotros trabajamos, no creo, yo estoy segura que sí, porque nosotros trabajamos también el aspecto humano y de competencias y de desarrollo personal y profesional, y no únicamente un tema de administrativos, papeles, porque muchas veces reducimos también al migrante a todos estos elementos tan duros, la burocracia, y nosotros intentamos centrarnos en otra cosa, centrarnos en la persona, lo que tiene para aportar a esta sociedad, y como dije al comienzo, cómo evitamos que estén aislados, pero los dos lados de la sociedad. Cómo también la sociedad puede sentirse que ellos son una riqueza para lo que queremos construir como idea de mundo.
Una vez estas personas ya tienen sus diplomas validados, ¿se quedan en Francia o tienen otros destinos?
Las personas con las que hemos trabajado se quedan en Francia, o con los que nosotros acompañamos, porque, bueno, una vez que todo este proceso tan largo finalmente logran tener sus documentos, intentan, sí, construir sus carreras y sus vidas acá. Yo no tengo realmente cifras de cuántas personas luego se van, pero la mayoría se quedan.
Bueno, pues muchísimas gracias, Camila Ríos, y le deseamos muchísima suerte y éxito con esta organización UNIR.
Gracias, Aida.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.